Sánchez, bienvenidos al Hormiguero. Empezamos enseguida, pero antes dejadme que os cuente la historia de unos médicos italianos, el doctor Benedetti y sus colegas, que ya el nombre
de la banda.
Pues estos médicos hicieron un estudio con pacientes que debían de someterse a una cirugía torácica, que es muy dolorosa porque te tienen que entrar por las costillas, igual estáis cenando, a ver, te tienen que entrar por las costillas y por la espalda para llegar al corazón y a los pulmones.
Pobre.
Y entonces, una hora después de que se vaya la anestesia, porque claro, los pacientes tienen unos dolores muy fuertes. Lo que hicieron fue suministrarle a la mitad de los pacientes la morfina inyectada por un médico que estaba al lado de ellos en la cama. Y a la otra mitad se la pusieron por una bomba preprogramada sin la presencia de ningún médico. Y lo que descubrieron es que aunque los pacientes llevaban exactamente la misma dosis de morfina, no sintieron el mismo alivio. El grupo que había visto al médico tenía un 45% menos de dolor que los que no lo habían visto. Entonces, esta misma prueba, el doctor Benedetti y sus colegas, la hicieron en pacientes con ansiedad, con Parkinson y tratamientos para la hipertensión. Y el resultado fue el mismo. Entonces, el informe concluye que el efecto placebo es una demostración robusta y consistente de que las expectativas de nuestra mente son capaces de reclutar propiedades curativas en el cuerpo. Pero acá dices, bueno, ¿esto pasa solo en la medicina? Bueno, es que aquí viene lo curioso, porque una investigadora llamada Alia Krum probó una cosa diferente. Hablaron con las limpiadoras de 7 hoteles de Estados Unidos y les preguntaron si hacían ejercicio regularmente. Entonces, 2/3 dijo que no, que nunca, que bueno, que ya bueno, estaban ahí limpiando el hotel, haciendo las camas, pero que no. Entonces, cogieron a la mitad del grupo y le pusieron un vídeo de 15 minutos en el que un médico les explicaba que ellas, con su trabajo de limpiadora, satisfacían los requisitos para acumular unos 30 minutos de ejercicio moderado, por lo que deberían de esperar los beneficios. Y volvieron 4 semanas más tarde, y atención a esto, el grupo al que no le habían dicho nada seguía igual, pero las que habían visto el vídeo habían bajado de peso, tuvieron una reducción significativa de la presión arterial sistólica, bajaron su porcentaje de grasa y además dijeron que les gustaba más su trabajo. No, por supuesto, claro que no se puede saber si después de ver el vídeo limpiaban con más ímpetu o hacían las camas con más fuerza, pero es un hecho que la mentalidad importa y que produce cambios en el cuerpo que han sido demostrados en la medicina y en el ejercicio. Tal vez de la misma forma que te manipulas para pensar lo peor de forma automática, te podrías manipular para pensar lo mejor de forma intencionada y aprovechar este poder que parece ser que tenemos los humanos. Así es que con este pensamiento os dejo una pausa y regresamos. ¡Hasta ahora! Amigos, hoy en nuestra tertulia está Cristina Pardo, Marrón y Santiago Segura. ¡Celebremos la buena nueva! Santiago, ¿qué tal?
No sabes lo bonito que es venir a una tertulia en fase 1, ya estoy feliz.
Claro, no.
Todo el día en casa, detrás de ahí, en casa mirando, pues digo, yo quiero estar.
Carne, o ya has estado. Pero no te has pasado de la dieta. Es cierto, ahora hablamos de los temas, pero es cierto que te ha motivado a hacer, pues estás hecho un figurín. Pero
la verdad es que
¿Te ha motivado el monaguillo a hacer deporte?
El doctor Benedetti dijo, si estás 2 meses tocándote los testículos en la cama tumbado, comiendo lata de conserva, adelgazas. No, es verdad, estaba viendo El Hormiguero, fue hace 1 mes y medio, así. Yo había engordado 3 kilos ya de entrada en el confinamiento por la tristeza y porque hay comida y que no tiene otra cosa que hacer. Y entonces, de repente vi que hacías la movida esa de la pistolita, tal.
¿La pistolita?
Sí, era como una especie de yoga.
Yoga.
Exactamente. Y claro, vi cómo lo hacía el monaguillo y digo, madre mía, o sea, ¿qué quiero? ¿Hacerlo como el monaguillo? Marrón tenía una cierta flexibilidad, tú también. Digo, tengo que, no puedo, o sea, yo no quiero acabar como Petancas el final del confinamiento, como Trancas y Barrancas.
Gracias. Y estás haciendo todos los días, ¿cuánto tiempo estás haciendo?
1 hora y media.
¿1 hora y media de ejercicio?
Muy bien.
Ahora mismo se va a convertir en la roca.
Pero ahora, es que luego, ¿cómo lo mantengo eso? Tú, como tengo que trabajar, ya eso se pierde.
Bueno,
como la media horita ya lo mantienes.
Pero todo todo lo que llevas, eso ya.
Ya vale
luego,
algo.
Luego no lo tienes que recuperar.
Bueno. No, ya ha hecho que le tocaras los abdominales.
Sí, ¿no? Ha llegado. Bueno, yo sé que lleva toda la semana dándole.
Bueno, una cosa así, dándole amiguetil, ¿no?
Sí.
Sin intención.
Amiguetil, pero marcando abdominales. Bueno, que se me ha olvidado, en un momentito vamos a charlar esta noche con Kira Miró y con Zeta Tangana.
Si no estás aquí,
Hablando de dietas, Cristina, tú creo que has hecho una barbacoa.
Sí.
¿Con cuánta gente?
Pues éramos 9.
Casi dices la verdad,
¿eh? En mi casa cumplo la ley. No, casi digo la verdad, no. Yo en mi casa cumplo la ley.
¿Era verdad que uno de ellos eran dos personas, una subida encima de otro con una gabardina?
No, porque de hecho yo quiero decir que es un escenario, que además lo comentábamos la semana pasada, que cuando has estado tanto tiempo confinado, te impone un poco.
Hombre.
Tienes que avanzar, o sea, es decir, tienes que, a ver, tarde o temprano lo tienes que hacer. Pero al principio estás un poco asustado porque piensas que cuando hay tantas personas, ¿cómo vas a hacer para que no compartir del mismo plato? Que, en fin, yo qué sé. Que
te da miedo la gente.
Sí.
Te da miedo la
gente. No, la gente no, la gente no me da miedo, pero da un poco de respeto a la situación y yo creo que eso está bien.
Al final acabas partiendo el pan con la mano en la barbacoa y metiendo chorizo dentro y dándose a...
No, pero mira, pusimos encima de la mesa botecitos de gel desinfectante y yo creo que está muy bien porque...
A la
final,
del de ketchup,
ya que lo tienes
que
ahí, está, y bueno...
Y todo te sabe a gel, ¿no te ha pasado? Que te echas gel en las manos y luego comes una patata y dices, ¡ah, coño, qué asco!
Bueno, eso es tú que comes con las manos, ¿sabes?
Oye, nos da un poquito de rabia la gente que no cumple absolutamente ninguna de las indicaciones.
Joder.
Es que me dan como...
Claro,
rabia, me dan coraje.
Sí,
o sea,
sí.
A mí no me gusta llevar mascarilla, a mí no me gusta estar encerrado como una rata en mi casa y lo hago. Y entonces veo a los que no lo hacen y digo, me da como rabia.
Claro. Yo el otro día, de esto de gritar... A mí me hace mucha gracia mi mujer porque a veces le grita a la tele. Y me parece una cosa bastante cómica cuando se la ves hacer a otra persona. Y entonces digo, a ver si algún día le contestan o le pasa algo y tal. Pero otro día me puse a gritarle yo cuando vi que había unas imágenes de mascarillas en el mar.
Bueno, eso es patético.
Y empecé a gritarle a la tele. Claro, lógicamente, estamos todos en un marrón gigantesco y lo estamos haciendo muy bien.
Yo creo que sí.
O sea, que es,
algunos. Sí.
No, bueno,
la gente,
la mayoría, de hecho, las cifras son mejores. Parece que la carga viral que llevan ahora mismo los enfermos que llegan a los hospitales es menor y que todo se debe, entre otras, o a algo que no conocen, que puede ser estacional o lo que sea, o a que estamos haciendo bien las medidas con las que se...
Fíjate que yo entiendo...
Vamos, que yo odio a la gente que hace mal las cosas.
Claro, lo que pasa
porque... igual.
Pero yo lo pensaba, digo... Si hemos sido incapaces de que ese tío tire un chicle a la acera o tire una colilla en la playa o que conduzca borracho, ¿cómo vamos a evitar que pase de ponerse la mascarilla?
Ya.
Pero sobre todo yo, o sea, yo entiendo que la gente se quiera divertir y que llevamos mucho tiempo confinados y que aproveche la mínima oportunidad para reunirse, pero yo creo que de verdad es muy importante cumplir las normas y sobre todo no perderle el miedo a la situación. El miedo no te debe paralizar. Pero todos debemos ser conscientes de lo que hemos pasado y simplemente saber que sigue ahí.
Y que te acostumbres.
Sí, te acostumbres.
Es que me ha pasado hoy, vengo de la calle, me meto en el despacho y no me he dado cuenta que llevaba la mascarilla, que normalmente cuando entro en el despacho pues me la quito, ya no estoy en la calle en contacto con nadie y no me había dado cuenta de que la llevaba puesta. Al final te acostumbras y tampoco... Pues bueno, pues ahora en verano será más incómodo porque da calor.
Una pregunta, ¿en una barbacoa de caníbales cuántos pueden ir? Porque claro... Si te estás comiendo a otro humano, ¿puede haber 10 caníbales más el humano que te estás comiendo?
No, o tienen... la ley es muy clara y esto Pedro
Son
Sánchez
9 más la comida,
y Fernando,
¿no?,
Simón lo han dejado clarísimo.
Hay vacío legal ahí. Yo creo que si salen 10, ya está bien.
Vale.
Entren los que quieran.
Bueno, pues, oye, allí. Hablemos del tema del día porque el ministro Marlaska dijo que había cesado al coronel López de los Cos por una reestructuración de equipos y que no tenía nada que ver con la investigación de la Guardia Civil sobre el 8M.
Sí.
Y de repente sale una nota en el Confidencial, una nota secreta, que dice otra cosa.
Sí. Bueno, pues...
Cuéntanos, Cris.
A ver, creo que con la de hoy ya son tres las versiones que ha dado el ministro del Interior sobre lo que pasó con este jefe de la Guardia Civil en Madrid. Al principio dijo que le había echado porque era una reestructuración natural dentro de la Guardia Civil. Después, cuando empezó a salir, que parece ser que le había echado porque no había querido contarle que decía un informe que había elevado la Guardia Civil a la juez y que había terminado con la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, pues él dijo que no, que simplemente era una pérdida de confianza. Entonces, hoy ha salido a la luz pública un papel que a mí me parece alucinante que la gente ponga esas cosas por escrito, debo decirte, firmada por la directora general de la Guardia Civil, explicando que el cese de este jefe de la Guardia Civil fue porque no quiso compartir con ellos información que estaba en los juzgados. Y entonces el ministro lo que ha dicho hoy es que no, que en realidad El problema es que este hombre pues había filtrado información, en fin, que le había dado a los medios de comunicación al gobierno. Pero al final lo que hay es que el ministro del Interior no dijo la verdad, mintió, y yo creo que es muy importante tener respeto por la verdad y respeto por uno mismo. Él ha dicho que no va a dimitir, no sé si en los próximos días saldrán más cosas y la situación será para él más difícil, pero el caso es que no dijo la verdad y eso es así.
Wow. Lo que nos faltaba con el buen clima que hay. Que hay, hay un ambientito.
Hay un buen ambiente, sobre todo en Twitter, como bien sabes, Santiago.
Yo iba a decir que me parece mal que mienta un ministro, pero igual es de facha.
Hablemos de esto, hablemos de esto. Basta ya. Hablemos de esto porque da miedo hablar de esto.
Yo es que no
lo cual
hablar.
Es un síntoma horrible. Estamos viviendo un nivel de insultos. No solo en el Congreso de los Diputados, sino en la vida en general, que ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el gobierno, incluido tú...
Oye, a mí no me metas en eso,
claro, fascista. Porque si tú no, ni siquiera dijiste nada en contra
de nadie. No dijiste nada. No, pero es que ahora, según dice Buenos Días, ya te llaman facha. Entonces, o estás de acuerdo con el gobierno o eres un facha. No hay ningún término intermedio.
Estaría bien porque es que, término intermedio,
a ver, claro. Es que es un insulto que funciona muy bien.
Sí.
Porque si eres demócrata,
no, te corta el rollo.
Te hiere.
Yo desde
con lo
pequeñito,
cual, consiguen
las
que te calles.
Me han dado un poquito grima, porque siempre la derecha te ha dicho lo que tienes que leer, cómo tienes que vestirte, lo que tienes que hacer. Entonces, a mí eso me molesta un poco, que me digan cómo tengo que pensar. Pero claro, por eso que me llamen facha me parece terrible. Entonces te dejan como los conejos cuando están en la autopista que le da la luz. Entonces me quedo así. Digo, me han llamado facha. O fascista, que es peor. O sea, que fascista me hace una cosa ilegal.
Porque es más largo.
Nazi, o sea, es una cosa terrible.
Pero hay algo, ahora, menos, ¿hay algo menos democrático que no se pueda opinar?
Yo creo que es que lo bonito de un clima abierto es que puedas opinar, puedas dialogar y aunque tú pienses diferente a mí, que lo podamos comentar y contrastar y que no me caguen tu madre en cuanto disientas.
No sé, además vivimos en una sociedad en la que a mí me parece mal, pero ni siquiera es obligatorio escuchar al que piensa distinto. No quieres, cambias de canal, compras otro periódico, pues sigues a otra cuenta de Twitter. Quiero decir que no hace falta, o sea, que el término, o sea, que no hace falta ni insultar ni tener que estar todo el rato discutiendo. O sea, puedes incluso ignorar a una persona,
pero es
que no te gusta como piensa.
Convertir a una persona que opina diferente a ti en tu enemigo es que es un salto muy grande. Una cosa es que no estés de acuerdo.
Claro.
Y bueno, no, mira, tía, que tú...
No, que crea un clima chunguísimo. O sea, yo creo que este guerra civilismo que estamos padeciendo ahora, como que es que no quiero pensar en buenos y malos. Por supuesto que hay gente más buena que otra y hay gente muy chunga, etcétera, pero es que todos vamos en el mismo barco. O sea, yo en el tuit que puse además decía, no, pues un poquito de concordia, diálogo.
Concordia, como, macho, es que aquí fue.
Aquí se lo ocurre.
Te lo vas buscando.
Concordia, te voy a llamar.
Concordia, serás concordio.
Equidistante de mierda, digo, vamos a ver.
Hostia, equidistante.
Salomónico, cabrón.
Salomónico, puta.
Como insulto equidistante me gusta muchísimo.
No, dice, en situaciones de opresión. Si eres neutral, estás con el opresor. Y decía, pero vamos a ver, que yo no he dicho nada de eso.
Que claro,
he dicho que no nos demos de hostias, por favor, que nos pongamos de acuerdo, que vamos todos en el mismo barquito o barcucho y se está hundiendo. Vamos a remar y a achicar y tal. Bueno, tú no sé qué. Bueno, me ponían a parir, digo, pero la gente está muy.
Pero mira,
muy
irritada. Sí, guardad un momento, escuchar. ¿Escucháis? Eso es la cantidad de miles de tweets que nos están enviando ahora mismo a nosotros diciéndonos que somos unos fascistas, incluso que tú eres un tío equidistante.
Bueno,
hombre,
equidistantísimo, que es como llamarte.
Es prácticamente un triángulo equilátero, Santiago.
¡Neutral de mierda!
Es que la cosa empezó cuñado, pero fascista, por favor. O sea, que,
claro.
Que es que... No sé, que me parece exagerado, sinceramente. Simplemente yo llamo a la armonía y a la concordia, que sí, que puedes estar en muy desacuerdo con gente, pero yo creo que incluso nuestros políticos no dan ejemplo. O sea, que te quiero decir que tanto unos como otros.
Sí,
o sea,
sí, pero... Que...
Ah, pero eso yo también lo creo, que no dan ejemplo, claro. Yo también lo pienso.
Pero deben bajar el tono, yo creo, si quieren que esto llegue a algún sitio.
Sí, pero no lo bajan, ¿eh?
No
sé si os habéis dado cuenta. O sea,
cada día más chungo.
Recuerdo la primera vez que se insultaron fuertemente, que además era el día de luto... por las víctimas y tal, y que todo el mundo les puso a parir y dices, bueno, al día siguiente pedirán perdón, estarán un poco más... ¿Qué va? Al día siguiente mucho peor.
Sí, sí.
Y claro, si la gente ve que la gente de arriba, que son sus ejemplos, se supone, o sus líderes hacen eso, pues claro, ellos también lo hacen. El problema es que está llegando la guerra a los grupos de WhatsApps de asociaciones de padres.
Que se pegan los vecinos, etcétera. Digo, vamos a ver, si yo entiendo que a ti no te gusta la derecha, y a lo mejor a mí tampoco me gusta la derecha, pero si han votado 6 millones de personas a la derecha, ¿qué hago? ¿Los mato a todos o los echo de...? No sé, que es como cuando lo de los independentistas. Digo, vamos a ver, no habría... Yo en su momento me cabreó muchísimo lo del estatut. Digo, tenían que haber aprobado el estatut. No lo aprobaron. Bueno, pues entonces se creó lo que se creó. ¿Por qué tengo yo que hablar en contra de los independentistas o a favor? ¡Equidistante! ¡Cabrón! Digo, pero dejadme tranquilo, joder. O sea, estoy pensando que es que cada uno tiene su... O sea, hay razones
en ambas partes. Y te voy a decir una cosa. Para mí es una muestra de inteligencia no tener opinión de todo.
Hombre.
Es que, quiero decir, yo tengo opinión de algunas cosas, de bastantes en función del tema que se trate, por las cosas que sé.
De lo que
pero
sabes,
yo
claro.
No tengo opinión de todo. Y a mí no me importa decirlo. Es que yo hay cosas que no es que sea equidistante, es que no tengo opinión. Igual tengo que leer más y tal para...
Para opinar, de todo, para opinar de todo, pero mira, luego la vida es como es, porque luego yo, en mi vida, las personas que me han hecho los favores más importantes, los favores definitivos, el primero era muy, 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 muy de derechas, no de derechas, muy de derechas.
¿Franco? ¿Te ha hecho un favor? ¿Franco?
Y,
el pantano que hay al lado de tu casa te lo hizo.
Es que, de verdad, estoy intentando elaborar un discurso.
Perdón.
O sea, no me cortes a mitad.
Me callo.
Cuando voy a saltar del trampolín, en el salto me metes un palito en la rueda.
Pero Pablo, como tú y yo somos equidistantes,
pero
como tienes la razón.
No, y el otro, pues aquí en Madrid, la persona que más me ayudó, la primera persona que me ayudó muchísimo, era muy de izquierdas. Y... creo, y los dos han sido muy amigos. Es decir, que yo no puedo no estar...
Sí, o sea, que tienes amiguitos de izquierdas y
de derechas. Y de derechas, sí.
Y los dos, y radicales, bueno. Uno muy, muy de derechas y otro muy de izquierdas. ¡Radical!
Que una persona, el motor que le mueve en la vida es un motor que puede ser bueno o malo, y puede tener buen corazón o mal corazón, independientemente de que sea de izquierdas o de derechas. Es más importante si es mentiroso, si es mala persona, si es trepa... En fin, que creo que hay otras cosas que se pueden medir más allá de las siglas. Y aquí, y no voy a seguir hablando porque me he cansado de mi propio discurso en mitad del discurso.
A mí me estaba gustando, Pablo, y perdona por interrumpir.
No, pero no quiero, porque digo, me va a meter otra, digo, lo paro ya.
Qué va.
Bueno, oye, se ha filtrado la conversación previa que tuvo la ministra Irene Montero con una periodista en la televisión vasca, donde hablaba de la afluencia de la manifestación del 8 de marzo. Sí. Y que fue algo de menos gente por miedo al coronavirus.
Sí.
Cristina, ¿estas conversaciones previas a las entrevistas no deberían de ser privadas?
Absolutamente. La conversación que tú tienes con un político, en este caso, con cualquier persona, antes o después de la entrevista, es una conversación que tú tratas de que la otra persona esté bien. Es decir, incluso la periodista podía haber quedado muy mal, porque son conversaciones normalmente vacuas. Y aunque sean importantes como esta, son conversaciones fuera de la entrevista y que la otra persona está relajada, está en otro tono del que va a tener después. Entonces, yo creo que eso debe mantenerse en privado absolutamente. Es verdad que el medio responsable de mantenerla en privado es el que lo grabó, que es Euskal Televista. Ese vídeo se distribuyó a teles autonómicas y tal y acabó en un periódico, en el diario ABC. Pero esas conversaciones... Es que...
Está feo.
No, pero ¿quién aguanta una conversación privada grabada?
Es que mira, a pesar de lo facha que soy, a mí me parece que a Irene Montero le hicieron la... O sea, que es una putada, o sea, que eso no se puede hacer.
Es una encerrona.
Pues sí, porque lo que tú hablas en privado, o sea, nadie, lo que estabas diciendo tú, nadie aguanta una conversación privada.
Bueno.
Oye, no, pero vamos, o sea, no nos querría nuestra familia.
No. Bastante tenemos con las conversaciones, con lo que decimos públicamente.
ya causamos, pero ya, vamos a ser malos.
A ver,
¿vale? Vamos a olvidar todo lo que acabamos de decir y vamos a ponernos en el lado absolutamente contrario.
Sí.
¿Os gustaría poder escuchar alguna conversación privada en particular? ¿De quién os gustaría escuchar una conversación?
A mí sí.
¿Eh?
Claro.
O sea, a mí sí. Pues, por ejemplo, lo que se haya dicho en las reuniones de técnicas del coronavirus.
¡Buah!
A mí eso me gustaría escuchar. Me gustaría...
¿En serio? ¿No prefieres escuchar a tu pareja hablando con sus amigos en la intimidad? Porque lo del coronavirus está bien, pero donde estés,
no
tu entorno.
No, No, porque a mí me parece...
Yo creo que si quieres escuchar las conversaciones de tu pareja y te dan de hostias, te lo mereces.
Sí. También tienes razón.
Pero además las conversaciones del ámbito privado, es decir, escuchar que pueda estar diciendo a alguien que te conoce de ti o tal, yo es que a mí eso me parece que te aporta poquísimo. Sí. Porque incluso te puede llegar a hacer hasta daño. No,
claro, vas a
saldría. ¿Eh? Yo soy muy sensible, yo no podría.
Tú eres muy sensible, sí, eso es verdad. Que la gente no lo sabe, pero tú eres súper sensible.
Estoy hablando con Tony Acosta y digo que... No me hablaron con cariño.
No.
Que soy así. O sea, digo, no, están de broma, están de coña, pero digo,
pero te jodía.
No estoy, sí, me daba como penilla. Digo, sí, Santiago, era como, no era cariñoso. Yo sé que aquí el amiguetismo es eso, un poquito de vitriolo y mal rollo, pero.
Es que cuando. Yo te cuento.
¿A ti te gustaría que no lo has dicho? ¿A ti te gustaría?
A mí me gustaría mucho. Hombre, a ver. Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, unas cervezas de Pablo Iglesias y sus colegas. Hablando mal de Pedro Sánchez. O sea, el momento en el que se relajan y viceversa. Y a Pedro Sánchez y sus colegas o su gente de confianza tomando unas cervezas hablando mal de Pablo Iglesias. Ahora, esa conversación, ahora, por supuesto, en privado. Estoy diciendo, estamos hablando
sí, claro,
de... Esto es fantasía, ¿eh?
Pero ahora se llevan bien, ¿no?
¿Eh? Claro.
Sí.
Y una conversación de Aznar ahí con Bush o algo así en la intimidad en la Casa Blanca.
También, ¿no te creas que una conversación de el sujeto Donald Trump estos días?
No, pero uf. Trump yo creo que como no tiene filtro, conversaciones privadas no.
Las pone en Twitter.
Van a ser más tranquilitas que las
de otra gente. Trump no empeora, o sea...
A mí me encantaría haber escuchado la conversación de Milli Vanilli cuando estaban haciendo la promo del disco que no habían grabado ellos, macho.
Que eran otros dos.
Se lo están creyendo todos.
Mira, ya si vamos a eso, me hubiera gustado escuchar a Michael Jackson hablando con Macaulay Culkin.
¡Wow! Si seguimos subiendo, vamos a la cárcel, ¿eh?
Estamos de la fronterita.
Estamos ya cruzando la línea.
No, pues, bueno, ¿te hubiera gustado escucharla así en privado, tú tranquilito en tu habitación?
No. Yo oigo la conversación privada, pero yo en público.
Vale. Es fantasía. El que no tenga sentido del humor, muy mal, ¿eh?
No, cuidado.
Muy mal. Bueno, está con nosotros Kira Miró. Buenas noches, Kira.
Hola. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Has pasado el encierro? Bien, bien. ¿El encierro sola? Me han dicho que lo has pasado.
Sí, aquí en Madrid.
Ajá. Anda que no había voluntarios. Para pasarlo con ella, digo.
Por favor.
No, en serio. Mucha gente que dice, quédate en casa si no tengo casa.
muy bien jugado, rápidamente muy bien, muy bien.
Porque yo
perfecto.
Cada vez que abro la boca al día siguiente puñado,
hace que distancia muy bien. Bueno, te has asegurado un mañana prometedor.
Sí, te va a gustar. Mañana no pongas nada. Mañana según te levantes ni el móvil. Sí, señales de humo.
Sí, yo creo que voy a abandonar el país.
Bueno, Kira, cuéntame esto un poco. Estabas haciendo la obra Escape Room con mucho éxito y creo que la última función ya la hicisteis solo con un tercio del aforo y con distancia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sensación teníais? Porque claro, es una comedia.
Claro, es una comedia y estamos acostumbrados a teatro abarrotado y que se cae de los ataques de risa. Entonces, tener el último día el teatro a un tercio del aforo era bastante desangelado todo. Y luego a la gente le daba como corte reírse. Aparte, cuando uno se ríe, a veces te da la tos. Entonces ya había como tensión si alguien tosía. No, era bastante delicado. Muy extraño. Para nosotros como actores, muy extraño.
¿Habéis evitado la tos?
Pues me da miedo.
Yo sí he evitado la tos. Aquí en el hormiguero, Pablo, para que no penséis que tengo el coronavirus.
Sí, da como vergüenza.
No quiero ser el he visto la tos del de al lado. O sea, cuando tos el de al lado, la evito.
Ahora... De todas maneras, hay gente que va como a toser. O sea, que dices, a ver, que es que la entrada no es más barata porque tosas.
Bueno, pero dime una cosa, Kira, porque las actrices y los actores sois un gremio que vivís bastante en la incertidumbre de no saber lo que pasará.
Sí, ahora mismo sí.
Pero, ¿estabais más preparados también para una situación como esta?
No, que va. De hecho, teníamos una previsión de futuro buenísima porque el teatro estaba muy lleno, entonces íbamos a hacer gira por toda España hasta febrero y volver a Madrid. Y ahora mismo todo eso se ha parado, no sabemos cuándo vamos a levantar telón porque a un tercio pues no compensa. Y entonces esperando a ver cuándo se puede llenar o no lo sé, la verdad. Ya. Es todo bastante... con mucha incertidumbre.
Y Santiago, en el cine, lo de la mitad del aforo o todo esto,
hombre,
¿los números salen o no salen?
Teóricamente, los americanos, que son los cracks de estos, dicen que por desgracia, durante la semana no hay cines llenos. O sea, que durante los días de la semana están al 40, al 50. O sea, que hay, que sí que podrían recuperar el dinero con la pasta al 50% del aforo. Y además no está el drama que dice Kira, porque la pantalla, si se ríe menos y tal, no duele tanto. Pero es verdad que el teatro... O sea, claro, es que si volvemos al 50% va a ser esto que has comentado, que es tristísimo, que la risa es como... o sea, más tímida. Sí. Y luego, el otro día estuve haciendo un pase de mi peli en una sala de 60 a 10, y todos con mascarilla, que yo siempre lo hago para apuntar donde ríen más, donde ríen menos, claro. Todos con la mascarilla, no veían las risas, la gente como le daba como más pudor reír. O sea, es un poco deprimentillo. Claro, hasta que empecemos a... Sí. Va a ser difícil.
Claro, también da miedo divertirse.
Hombre, no da miedo divertirse, pero es verdad que...
Más frío, ¿no?
Más frío. Ah. O sea, que la risa contagia. O sea, una sala de cine de 500 personas de aforo con 500 personas riéndose, es que sales feliz. Claro. En cambio, con 250 tenemos que empezar a verlo, a ver.
Ya.
Oye, claro, y luego es lo que tú dices, que el teatro se contagia, ¿no? Y a la que alguien se ríe muy escandaloso, todo el mundo se atreve y se ríen. Entonces, ahora con poca gente... pues eso da más cortes, la gente será menos expresiva.
Igual acabas de decir la solución, hay que contratar a dos escandalosos en los teatros para que se pongan estratégicamente situados.
Claro,
¿no?
Pero es que la risa, Pablo, se pega por distancia. Si hay ya un metro, ya te da vergüenza reírte porque te la pega el otro. Tiene que estar cerca.
Ya, qué difícil.
Por osmosis.
Qué difícil.
Complicadísimo.
Kira, ¿alguna vez te has arrepentido de haberte dedicado a la interpretación?
No.
No,
me encanta. Sí que me he planteado un plan B porque, claro, nosotros la verdad es que vivimos con la incertidumbre siempre. Siempre pensamos que igual ya es el último proyecto que haces o que no vuelves a trabajar. Entonces esa inestabilidad y ese no saber qué va a ser de ti en el futuro la tenemos de por vida. Pero siempre he tenido muy claro que esto me apasiona y que me quiero dedicar toda la vida a esto. Ajá. Siempre y cuando me dejen.
¿Y es muy secreto el plan B o puedes decirnos algo de...?
No lo sé, si por eso en este confinamiento digo, ¿qué plan B podría tener yo? Ajá. No lo sé, porque me encanta esta profesión, no me veo haciendo otra cosa.
Deportista.
Igual algo de deporte, que me gusta.
Ah, bueno, pero
entrenadora.
Se te dan bien todos los deportes, eso es verdad, que podrías...
Entrenadora de atletismo a lo mejor se te daría bien.
Bueno, sí, o yo qué sé, o sí, algo que tenga que ver con el estar en contacto con la naturaleza y deporte, algo así, pero vamos.
Lucha canaria.
Subirme un escenario y rodar una película es lo que me apasiona. ¿Qué has dicho?
Lucha canaria.
Lucha canaria.
Ha sido su recomendación.
Tenéis un... Si no fueseis... ahora mismo, ¿quiénes sois? ¿Tenéis
muñecos de peluche? Dime,
una profesión.
Un...
No, vosotros no. Vosotros no vais a preguntar. Pero tenéis una segunda profesión que os hubiese gustado ser. ¿Tú qué?
A mí, cantante o circense.
Oh.
A ver, cantaros algo, Cristina,
no,
para ver.
No, precisamente por eso no me he dedicado a la canción, porque no tengo esa virtud. Pero ya a mí de pequeña me encantaba el circo y me hubiera gustado ser payaso,
oh,
o trapecista o lo que fuera. Sí, sí.
Qué bueno, algo del circo. ¿Y tú, Santiago?
Yo no, lo que me gusta, lo que estoy bien.
Pero no tiene...
me quedo como...
No,
me
hombre, yo recuerdo cuando empecé
misionero.
Con esto, realmente mi plan B...
Siendo,
mi plan B era,
siendo tan equidistante como eres como misionero.
Mi plan B era conductor, porque tenía carnet.
Muy bien.
O tour operator, porque sabía un poquito de inglés. Y digo, bueno, pues me apaño con esto. Pero vamos, hubiera sido un plan B tristísimo.
Algo con animales. Me encantan los bichos, pues algo de veterinaria o algo de eso, me hubiera encantado.
¿Y tú?
Yo no sé si se nota en los monólogos, que creo que igual me hubiese gustado ser neurocirujano. No, algo de medicina.
Y el doctor Benedetti.
Además, el otro día, uno de los médicos que tiene mucha experiencia en epidemias y que está, y que es la persona con la que más hablo de cómo va la cosa y que ¿sí? está en primera línea y que tiene contacto, me explicaba con una pasión lo que es ser médico y lo decía, pero ¿tú te imaginas lo que es que una persona viene enferma y tú le ayudas a curarse? ¿Tú te imaginas eso, Pablo? Y claro, yo Me da una envidia de la leche. Bueno, en fin.
Tú lo que quieres es experimentar con humanos. A mí no.
También. Alguien tiene que hacerlo.
Mira, esas profesiones son las que a mí me repelían. Todas las que tenían una responsabilidad. O sea, pues claro, un médico puede hacer que una paciente se muera, un neurocirujano puede fallar, un político puede llevar a un país a la quiebra. Eso no me gustaba, porque yo no quiero que luego la gente me odie. O sea, yo, mi película es una puta mierda, pues sales cabreado un poco, pero poco, ¿no?
Oye, y Kira, has hecho... me han dicho que has pintado la pared de tu casa o que estás haciendo cuadros. ¿Cómo va? ¿Qué
ha pasado?
No.
¿Eres
Estoy
pintora?
Estoy liando una...
¿Qué pasa?
No, ¿qué pasa? No, pues que en toda esta montaña rusa de emociones, ¿no? Que el confinamiento ha sido muy largo y he tenido Y he tenido como muchos momentos, ¿no? Muy, muy bien, muy mal, fatal, calmada. Y en esta última temporada me ha dado por pintar y empecé con acuarela, pero no pintar bien, sino pintar como cuando no pintas bien, pintas abstracto y por emociones, ¿no?
Vale, vale. Y no deja de ser un miró.
Ahí la ha dado.
Muy bien traído. Y he empezado a pintar la pared de mi casa y la he destrozado.
Enséñanosla, venga.
Ay, por favor. Ay, por favor.
No, es que me puse muy creativa y
nos puedes enseñar.
Una parte
y nos puedes enseñar. Da igual lo que diga. ¿Nos puedes enseñar la pared de tu casa?
Por favor.
Pinta la pared con acuarela.
Por favor, sí. te lo suplicamos.
¿Qué has hecho?
Es que es un desastre, de verdad. Me da mucho
vergüenza.
Por eso.
Por eso.
Hay que lijar mucho.
Venga, enséñanoslo.
Venga, papi, estamos aquí. Está ahora mismo toda España queriendo ver la pared.
A España le gusta el desastre.
He traído el carnaval a mi casa. No.
Pero si aceptamos lo del Eceomo, esto va a dar igual.
Fíjate cómo le habrá quedado que no lo quiere enseñar. Porque
quiere enseñar
es una pared.
Ni siquiera un cuadrito.
No, y creo que voy a estar con esa pared tiempo porque compré una pintura que con una capa ya era suficiente y entonces le di dos y tres capas para que se quedara bien. Y va a ser un cuadro, quitarlo, ¿no?
Bueno, Kira, que te sea muy leve lo de tu pared, que la tienes que ver cada vez que vas y cada vez que vuelves a donde sea.
Mándanos una foto luego, anda, por lo menos para nosotros.
Y ojalá que volváis pronto al teatro. Kira, un beso muy grande.
Hasta
luego.
Te queda muy bien, Blanca. Te queda guay, ¿eh?
Bueno, ¿qué nos traen las hormigas?
Bueno, pues en este confinamiento, como a Kira, hay mucha gente que le ha dado por ponerse a hacer cosas artísticas y por eso os hemos preparado un juego que se llama...
¡El Pichonari!
Os explico cómo va. Os vamos a enseñar obras de arte de pintores consagrados y tenéis que adivinar cómo la han pintado, ¿ok?
Vale.
Entonces, vamos a empezar con el gran retratista conocido como Picasso.
Se hace llamar él así, ¿eh? Picasso, ¿no?
Picasso.
No nos lo hemos inventado nosotros. Mira la firma.
Hace retratos así como Donald Trump, ¿ves? Tiene a Einstein, tiene aquí a Obama con Putin.
Con Putin.
Entonces, ¿con qué ha pintado
claro,
estos?
Claro, es que diréis, no son muy bonitos, no están muy bien hechos, pero, claro, es que...
¿Con qué los ha pintado? Venga, Marrón, para ti.
Sí.
¿Con qué lo ha pintado? A, con la punta de la nariz. B, con la punta del dedo gordo del pie.
Intuyo una C.
Y C, con la punta del cimbel.
Cimbel.
Ha
retumbado tu cabeza la palabra.
Es un eufemismo.
¿Con la nariz? ¡No! Lo sentimos más rompido.
A ver, rebote, Santiago.
No. La solución.
Es que iba a decir, para estar pintado con la punta del cimbel no está nada mal.
¡Correcto!
Era con el cimbel.
Aquí está. No, no.
Vale.
Pero, ¿y se pone así siempre para pintar?
Siguiente. No, hombre, claro. Es un pintor de brocha gorda.
Vamos con el siguiente.
Pintar con el cimbel, como no esté erecto, es complicadísimo.
No, él lo hace flojo para poder dar el trazado más... Bueno,
vale.
Vamos con Millie Brown. Vamos con Millie Brown, una joven artista británica que hace este rollo así expresionista abstracto, ¿vale? Pero, ¿cómo hace esta pintura tan interesante? A, lanzando globos llenos...
Escupe.
Se lo digo, estaba para ti, Santiago. Estaba para ti, Santiago, escucha.
Yo soy el niño listo.
A, lanzando globos llenos de pintura. B, vomitando leche con colorante. C, haciendo pis con color.
Yo creo que vomitando leche con colorante.
¡Correcto!
¡Muy bien! un trabajito
para el arte, ¿eh?
Vaya tela.
Como tú bien dices, podría solo escupirla, pero así sería muchísimo menos asqueroso, porque la verdad es que es una idea malísima.
Está a súper precio.
Vamos, no, dejadme, es que se me va a ir el tiempo del programa y tenemos con nosotros a C. Tangana, está Antón Álvarez, conocido como C. Tangana, que es uno de los grandes, con canciones como Mala Mujer, Bien Duro, coautor de muchas de las canciones del Mal Querer de Rosalía. ¿Cómo te llamo? ¿C. Tangana o Antón?
Como tú quieras, los amigos me llaman Pucho, así que me puedes llamar Pucho si quieres.
Pues Pucho, Pucho. Pues te llamo
a
Pucho.
A mí me llaman poco.
Qué tonto es este. Pero le tienes que disculpar de entrada y para toda la vida. Oye, sé que te ha costado mucho estar aquí esta noche porque te has sumado al movimiento Blackout Tuesday para protestar por la muerte de George Floyd y contra el racismo institucional, que es un movimiento en el que participa toda la industria de la música. Cuéntame un poco. ¿En qué consiste el movimiento?
Sí, bueno, la mayoría de gente que tengo a mi alrededor también se ha sumado a, este, a esta iniciativa, y aunque quizá no me conocéis por hacerme el responsable ni por sumarme a muchas causas solidarias, me parecía que era una buena oportunidad, la primera vez que vengo al Hormiguero, pues hacer algo que no solo fuera para mí, ¿no? Bueno, todos sabemos lo que ha pasado, lo han dicho los periódicos, da igual cuál leas. George Floyd fue asesinado y ha puesto otra vez el debate encima de la mesa acerca del racismo institucional y pues lo que parece ser algo de lo que no somos capaces de quitarnos de encima, ¿no? A mí me ha hecho plantearme un montón de preguntas, quizá estaría mejor hablar de Nunca Estoy Hoy, pero me parece que no va a poder ser. Me ha hecho plantearme un montón de preguntas, la primera es si pensamos que en España hay o no hay racismo, porque creo que igual no lo vemos de esta forma tan agresiva como ha sucedido en Estados Unidos o no provoca estas reacciones tan importantes, pero creo sin duda que todavía hay cosas que arreglar dentro de nosotros mismos. Está muy bien, yo creo, poner un post, ¿no?, en Instagram, en las redes sociales, sumarse a una causa, que creo que es algo que nos pasa mucho cuando hay una causa de este tipo, ¿no?, que hacemos el repost, ¿no?, vemos a todos los famosos de turno subiendo el anuncio y parece que nos tenemos que sumar, pero creo que igual también deberíamos vernos a nosotros mismos. Un caso concreto solo que quiero decir, creo que ahora mismo España está en un momento de mucha fricción, ¿no? La cuarentena nos ha puesto quizá demasiado a unos contra otros y yo creo que en estos momentos de fricción sería bueno que nos diésemos cuenta de cuáles son los discursos, los argumentos y las actitudes que queremos que nuestros políticos tengan y que nosotros mismos tengamos, ¿no? Y que este tipo de actitudes a las que me estaba refiriendo, que quizá en España todavía tenemos, no lleguen a más, porque cuando dejamos crecer esas pequeñas actitudes, cuando dejamos que eso esté y forme parte de nuestra sociedad, pues terminan pasando cosas tan graves como lo que ha pasado en Estados Unidos. Joder. No quería ponerme pesado, pero creo que...
No, un aplauso, me perdona, maravilloso. Yo te digo, subrayo todo lo que has dicho, directamente.
Total.
Y aparte, y me parece buena reflexión lo de que está muy bien que en Instagram sean visibles las cosas, pero que luego lleve una reflexión detrás, que todos hagamos el trabajo que llevan las fotitos que hay que se repostean en Instagram.
Sí, señor. Oye, y... hoy no podemos hacer promoción por el parón, aunque no la hagas tú, déjame que te diga que el tema está de puta madre. Ya está, solo eso. Y te quería preguntar un poco, ¿cómo has pasado tú el confinamiento? ¿Se te ha ido mucho la cabeza o qué? Porque claro, has pasado del holgorio de...
No, la verdad que no. La verdad que mira, subí una serie de vídeos explicando lo que me costó a mí como volver a la realidad o darme cuenta de la realidad con el confinamiento. Ahora mismo me siento la verdad que bastante privilegiado teniendo en cuenta lo que ha pasado con un montón de amigos y lo que están, la situación que están viviendo. Por ejemplo, los técnicos con los que suelo trabajar, que son colegas míos y que están en una situación bastante fastidiada, ¿no? Y la verdad que me siento privilegiado, he intentado pues lo que hemos intentado todos, ¿no? Hacer un poco de deporte, empezar a cocinar o hacer cosas que no hacíamos antes, darnos cuenta de que eso no era para nosotros.
¿Cuál es el peor plato que te ha salido? El más asqueroso.
El más asqueroso, creo que fue la primera lubina, pero hice cuatro y la cuarta me quedó perfecta.
Cuatro lubinas no está mal, ¿eh?
Bueno, pero vale, por lo menos...
A o la sea, cuarta va la
no, pero no, te, pero no te vienes abajo con la primera lubina, porque igual hay gente que a la segunda dice ya no con más lubina. Oye, solo una cosa antes de despedirnos. Leí una entrevista que hiciste en El País y decías una cosa que me chocó, y es que un artista excesivamente humilde siempre será un mal artista. Esto era una frase que dijiste tú. Explícame un poco más esto para entenderlo bien.
Yo creo que la humildad está bien para, pues, por ejemplo, para un arquitecto, ¿no? Que tiene que tomar una decisión como cómo van a ser los cimientos de una casa. Pues no conviene que un arquitecto sea un tipo que de las cosas que hace por sentado y que piense que es el mejor, ¿no? Igual conviene que sea humilde para que haga las cosas con cuidadito. Pero un artista que no quiere ser el mejor, yo siento que no se va a desarrollar de la forma que podría. Y que además la cultura, el talento, todo este mundillo de los artistas que requiere como una superación, también merece la pena, ¿no? Que tengamos lo mejor de lo mejor. Para otras profesiones no funciona igual, ¿eh? Y como ciudadano del mundo tampoco. Como civil no funciona de la misma forma, pero para los artistas sin duda sí. La humildad no siempre es el mejor aliado.
Bueno, yo creo que te referías más a lo que es atreverse y arriesgarse, más que hay
que tener confianza y creerte que...
Claro. Bueno, claro.
O sea, como...
No, si sales, al escenario pensando que eres el peor, pues a lo mejor no te sale bien el concierto.
No, pero eso es un poco de chulería, pero que en el fondo que tú sepas quién eres y que seas humilde. O sea, a mí la humildad creo que es algo que necesitamos todo un poco, ¿no?
O pues a ti tampoco es que sea una de tus virtudes.
Exactamente, que no creo yo que te adorne precisamente Santiago Segura el humilde, no lo he leído en Twitter.
Yo lo he dicho... Equidistante, sí.
Santiago el humilde te vas a llamar.
Santiago Segura el equidistante, sí, el humilde no. Más aparte, humilde no, pero ¿sabes lo que pasa? Que realmente yo siempre he superado mi complejo de inferioridad con un complejo de superioridad. A lo mejor es lo que quiere decir Pucho. O sea, que si te tienes que venir arriba, porque si encima crees que eres un desgraciado...
Yo me acuerdo de una entrevista...
No sé si quieres subrayar lo que dice o si quieres estar completamente en desacuerdo.
Puedes estar en desacuerdo que no te llamaré facha.
En grados, o sea, siempre hay grados de humildad y momentos en los que mostrarla, y un artista también la necesita, pero que no es precisamente la característica que le va a hacer un artista, ¿sabes?
Le va a hacer
lo necesario.
Donde esté el talento, que se quite la humildad.
Tengo que seguir con la siguiente sección.
Sí, por favor.
Pucho, muchas gracias, y tenemos pendiente una cita ya, cuando se pueda estar en persona y cuando nos podamos ver en carne y hueso, en El Hormiguero, para hacer una cita y hablamos de otros temas, ¿vale?
Muchas gracias por llamarme, chicos. Pasarlo bien.
Gracias, hasta luego. No. Bueno, llega el momento de Open Bank.
Sí, me miras a mí y me alegro porque yo los martes soy la gurú de Open Bank.
Sí, sí.
Lo he visto en Wikipedia, que eres la tercera gurú de Open Bank.
Está en Wikipedia, míralo.
Es que me lo mandaron el otro día. ¿Qué te parece? La tercera gurú de Open Bank en El Hormiguero. Bueno. La tercera, que no sé por qué la tercera, perdón. Claro.
También que podría ser llamada la tercera gurú de Open Bank.
Sí, pero es que yo tengo el 100% de
acierto.
Claro.
Pero esta noche me ha pedido Santiago Segura hacerlo él.
Es que, no, vamos a ver.
El humilde,
Santiago. Creo, dentro de mi humildad, puede que dentro de mi humildad haya un auténtico gurú. O sea,
vamos.
Es
que tienes la humildad de los grandes.
Yo estoy aquí, hola, ¿eh?
Hola, hola.
Pero... Hombre, Jorge Salvador, Jorge Salvador.
No, que es Open Bank, es Open Bank.
Jorge Salvador, tiene ritmo y corazón. Jorge Salvador, Jorge Salvador.
Paciencia, Dios mío.
Pero en el fondo te gusta, Jorge.
Bueno, no me gusta nada.
Nada.
Nada, cero.
¿Un poquito?
Cero.
Vamos a crear... Cada día es más difícil hacer este programa.
Bueno,
hay días que a mitad de programa me iría a mi casa.
Si has llegado a la mitad, me parece bien.
¿Cuántas oportunidades le vas a dar a Santiago?
Hombre, le voy a dar un par.
Dame.
¡Uy, qué envidiosa!
No.
Bueno, vamos a crear un número de teléfono al azar, llamaremos y preguntaremos, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Lo hará Santiago. Si dice en la tarjeta del Hormiguero, se llevan los 3.000 euros.
Es tu primera vez, ¿eh? Aquí te lo juegas todo.
A ver, Santiago, y no te vamos a ayudar. O sea que...
Mira, es que
lo que te pase te va a pasar a ti.
Se le ve la humildad ya en el gesto.
Está gurú, gurú. Gurú.
El peinado de gurú lo tienes, ese hay que reconocer.
De gurú, de
cuidado.
Lo que es el look.
¿Te pareces al de Wild Country, este Wild Country?
mesiánico, si lo ves.
Sí, sí. Un puntito rojo en la frente te quedaría de lujo, la verdad. Ahí está.
Buenas noches. Sí.
Buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Sí.
Otra vez. Pues dígalo, por favor.
No, es que estaba medio sopi, creo.
Otra vez.
Dilo de verdad. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Es que solo no sé nada.
Ah. Ay. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Vale, pues a los tambores.
No nos está escuchando.
Pero escucha, pero dile.
Le dejamos.
Viene, señor.
Perdónenos. Vamos a hacer otra llamada. Vamos a hacer. No, dejarlo.
Vale.
Que no nos que escucha bien.
No escucha bien el pobre.
Bueno, vamos a hacer otra llamada de entrada.
No es achacable.
No es achacable.
No es achacable al gurú.
Como debut ha sido francamente mejorado.
A ver, pero es que tienes un punto violento.
Ha sido un debut peculiar.
No, pero bueno, has estado...
lo has dejado aquí, ahora subir.
No, vamos con otra llamada.
Ahora solo puedes subir.
Pero no seas tan agresivo, es que lo dices como...
Claro, es que pareces un robot de...
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Puedes decir hola, buenas noches.
Claro.
Acércate un poco a él.
Estamos llamando.
Claro. Vale.
Yo, hay que... Educación, humildad.
Vaya, ahí. Han colgado. Antes de cogerlo,
no, eso es que no era el número, no era el número bueno, por favor. que llamen a uno. Que llamen a uno
no
que
sé
loco.
Si vas a repetir, ¿sí?
¿En serio?
No.
¿Ya está?
La verdad es que tu rendimiento está...
Es muy importante la primera impresión.
No, pero es que esto cuando empiezo ya no puedo parar. Pero ahora es que estoy no lo he conseguido.
También nos cuesta llamar al teléfono. Ahora.
Ahí.
Ahí mejor.
Estás consiguiendo.
Cuatro, sí. Seis.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Diga.
Hola. ¿Qué tal?
Yo parece de Vodafone.
¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Fatal.
Qué mal lo ha hecho, ¿eh?
¿Es usted sordo?
No.
No, pues por saber. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
A ti mañana.
Claro, ya.
Desagradable.
Bueno, oye.
Un desagradable.
No voy a decir nada.
¿Es sordo?
La peor llamada que ha habido de Open Bank nunca.
La peor.
Os lo he dicho.
Macho.
El gurú verdadero.
Madre mía, lo haces fatal.
Vamos a ver. También para cagarla hay que tener un cierto arte, ¿o no?
Y la verdad es que esto no te lo discute nadie.
A tope,
vaya. ¿Cuántas cagada, ha hecho el monaguillo? ¿Ha habido alguna peor?
Bueno, o sea, no.
¿A que no?
Te vamos a dar otra oportunidad el próximo día y si no ya quedas descartado para siempre.
Vale.
De Open Man porque no puede estar peor, ¿eh?
De acuerdo.
Bueno, vamos a ver.
¿No? Siempre tenía una minusvalía. Cogí el teléfono y dice, soy sordo. Y yo, hombre, ¿para qué coge el teléfono?
No, la primera no tienes culpa, pero al segundo señor lo has tratado fatal.
No, porque no me respondía.
Bueno, es que tienes muy poca paciencia.
No te nada.
Claro.
Yo es que además siempre me parece que no digan nada, es raro. Lo normal es que diga, es una broma, ¿quién es usted? Tal, pero no dice nada.
No, pero es que la gente puede pensar otras cosas que no es lo que pienses tú.
Bueno, es que si piensan otras cosas, ya sabes.
Ya sabes. Bueno, Jorge Salvador, ¿qué nos traes esta noche?
Mira, hace...
Jorge Salvador.
No hay tiempo.
Tiene.
Hace 14 años estrenamos esta productora y estrenamos un despacho en donde había una estantería vacía que poco a poco hemos ido rellenando con los productos de merchandising que hemos hecho en El Hormiguero. 14 años después, esta estantería está así. Y si explicamos el rendimiento económico que hemos sacado de las hormigas, no os enfadéis, por favor.
Hombre, un poco ofende, la verdad.
No, porque...
Perdona, ¿quieres...?
Pero han compartido...
Hombre, yo también he sacado pasta de ti, la verdad.
Bueno, pues por eso.
Toda la que he podido, me
acompañáis.
Sí, sí, claro.
Todo lo que hemos hecho de merchandising. Mira.
Vale.
Primero, esto es los peluches que hemos hecho.
Estoy de acuerdo con eso.
Estos fueron los primeros peluches.
Tan fatal.
Los habíamos encargado...
No se parecen.
Los habíamos encargado en China. El barco tardó muchísimo, pero al final llegó. Encargamos 50.000 en Carrefour.
Ahí vino el coronavirus.
Y se vendieron en 3 días.
Callar un poco, por favor.
Se vendieron en 3 días. Llegó otro barco con otros 50.000 y otra vez se vendieron en 3 días. Y luego ya no había más. Con lo que tardamos otro año en hacer más hormigas. Y entonces, bueno, pues empezamos a hacer diferentes tipos de hormigas. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tenemos unas un poquito más grandes ya disfrazadas.
Esta está mejor.
Después ya de la selección española aprovechando el Mundial.
Y esa canta.
Luego, otras un poquito más pequeñas, diferentes tamaños. Y llegó la Navidad. Y en la Navidad pues, se nos ocurrió hacer los tres Reyes Magos. Los tres Reyes Magos. Que, bueno, hay que...
¡Qué poca vergüenza!
No, hay que contar bueno, que también hubo un trancas de color. Que
sí.
Pues bueno.
Muy bien.
En fin, viene muy bien.
Mi primo.
También, estabilidad no tienen las
también, no, bueno, también un Papá Noel, ¿vale? Y luego llegó Petancas, y Petancas también tuvo su...
Oye, por cierto, que es de Petancas, le habéis llamado.
Desde el coronavirus nos hemos olvidado de él.
Está en cuarentena.
Luego esto tuvo mucho éxito, que es, es un juego de baño para cuando tienes un bebé.
Esto lo petó.
Y puede... No, lo peta sobre todo con los invitados que habían tenido un bebé, le regalabas esto y era un éxito. Te pedían otro y
es chulísimo.
Se acabaron. Oh. Por cierto, todo esto que hay aquí, ya no, todo lo que voy a enseñar ya no está en el mercado.
No existe nada.
Se vendió hace mucho tiempo. Dijimos, ¿por qué no hacerlo un poquito más grande? Y entonces hicimos la hormiga pues más grande.
Wow.
Pero no, dijimos, ¿para qué?
En natura hay pues un oso más, gigante.
Más bueno. Grande todavía. Y lo hicimos todavía más grande. Bueno, esto es... Peluches, por favor.
El famoso hormigón.
Que pase la mesa de los juegos. Porque empezamos con el juego de ciencia de Flippy. Pero enseguida le salieron hermanos.
Claro.
Y ya hicimos la mina de cristales, el volcán de Flippy, el laboratorio. ¿Vale?
Un poco esto ya no era
de Flippy. Que la casa de la playa no se paga sola, ¿verdad, Jorge?
Luego, el laboratorio de para mirar bichos y... Un telescopio, que creo que se lo regalamos para tu hija.
Sí,
y
horrible.
Me parece que no funcionó muy bien, ¿no?
Bueno, pero el laboratorio loco, el visor de bichos, sí.
Ah, ¿ves? Luego hicimos diferentes tamaños de juegos y, atención, un hormiguero que se dedicaba... Tú cogías las hormigas, de verdad, las metías dentro, estoy... En fin, los animalistas sí. No lo verían muy bien y hacían su propio...
Pero luego los animalistas las pisan, ¿eh?
Sí, pero...
Yo los he visto.
Luego, este es el juego del hormiguero, el juego de mesa, y luego llegó el momento de Marron, que fue... Este fue un éxito, ¿eh? Este fue el juego más vendido durante dos Navidades.
Wow.
Era el efecto mariposa de Marron, que tuvo tanto éxito...
Ah, el tren que, sí lo tuve yo y
exacto,
molaba.
Exacto, que además... Se le incluía un tren y una grúa.
El tren ponía las fichas, ¿eh? Se molaba mucho.
Sí, luego hicimos el hormiguero en México, y en México tuvo su versión. Fijaros que aquí no dice trancas y barrancas, aquí dice pichas y cachas.
Pichas y cachas.
Pues también tuvieron su juego.
Esos segundones.
Y esto es lo que estamos preparando para dentro de poco. Este sí que estará dentro de poco, que son tres nuevos juegos que dentro de poco podrán ustedes
verlos. Qué vergüenza.
Esto de
por
juego.
Favor, siguiente
vamos
mesa.
Vamos con otra mesa de...
Se ha puesto a vender productos en mitad del programa.
Madre mía, pero...
Esto que es una furgoneta de juguete.
Sí, no sé por qué.
La hormigoneta.
Se nos fue yendo de las manos a los dos. No me mires con cara como que yo no tengo nada que ver con esto.
Yo no recuerdo nada de esto.
Al 50%. Y entonces, bueno, pues hicimos la
furgoneta. A mí me encanta la furgoneta.
No, la hormigoneta.
La hormigoneta, sí, bueno, es una furgoneta. Luego, pues tuvimos un móvil de Orange con de trancas y barrancas.
Qué antiguo.
También el MP3, un reproductor. Y, atención, este fue un éxito, que es la sandwichera.
Wow, está buenísima.
He de explicar, salen las tostadas con la mancha de quemado de trancas y barrancas. Y he de decir que notarás que está vacía y es que hace poco, de verdad, esto es lo que cuento, es cierto, se me estropeó la tostadora y robé del propio despacho la sandwichera y ahora me desayuno con trancas y barrancas todas las mañanas.
Bueno, todo el mundo roba de su empresa, no pasa nada.
Perdona, llega la alimentación, se hicieron palomitas, se hicieron fosquitos, se hicieron helados de calice. Estos, bueno, fueron un éxito durante dos veranos.
Ya ves.
Fíjate.
Galletas Costa Rica. También.
Bueno, aparte,
bueno,
de,
es que,
aparte de diferentes
yo creo
tapas,
que Disney no ha tenido tanto gerolo.
Y ahora vamos con cosas... Esto no se ha hecho. Esto no. Era un prototipo, pero bueno, lo dejo ahí por si hay alguien interesado.
¡Oh, qué horror!
Que, bueno, ahí está. Esto fue un prototipo. ¿Eh?
¿Este prototipo lo encargaste tú o cómo fue?
No, esto fue un prototipo que nos llegó y bueno,
llegó.
Ahí quedó pendiente. Ahí quedó pendiente.
No me convence.
Y esto, pues, es otro prototipo que no ha salido, pero no sé si Juan y Damián les gustaría...
¡No!
Su
yo estoy seguro de que a Juan le encanta muñeco. Ese muñeco.
Pero también hay uno de Marron que, en fin...
¡Qué maravilla!
Oh.
Y Pablo. Yo creo que el tuyo, fíjate qué capita
Pablo
tiene.
Es idéntico.
Esto hubiera sido un éxito.
Mira,
pero bueno, no sé.
Qué maravilla.
Ahí queda eso.
¡Qué maravilla!
Bueno, seguimos, perdón, que tenemos poco tiempo. Vamos, esto es papelería. No voy a entrar en los libros, en fin, todo esto. Que
la revista.
Que entre otra mesa.
La frase
que es
de niño.
El textil. Vamos con el textil. Porque llegar. Estas son mis zapatillas, de verdad, que las he cogido de casa. llevo como 6 años con estas zapatillas. Buenísimas. Para invierno, calientan muchísimo. Gran producto. ¿Verdad? Y bueno,
y no coge olor.
Pensamos
buenísima, no la podéis comprar.
En hacer pijamas. Que los pijamas, los tengo aquí colgados de percha, llaman la atención porque
muchísimo.
Para que los niños no se pierdan en casa con estos pantalones, no los pierdes. Y además, ¿esto te parecerá para los niños? Pues no,
no.
Porque esto es talla L. O sea, a ti este, que parece de niños, no te vendría porque te viene grande. O sea, yo te tengo...
Ahora, por tu culpa, voy a tener que ir al psicólogo.
Luego, bueno, pues dijimos, pues si hacemos textil, vamos a hacer también... Pues las braguitas, los calzoncillos, si no usan slip, aquí tenemos tipo boxer, que también...
Madre mía, pero es de otra
bueno, nada de esto existe ya.
No, ya no existe, pero existe.
Si queréis poner afortunadamente...
Tómalo de esos calzoncillos que de repente te sale petanca.
Esto sí que me acuerdo, esto es la bata que no seca.
No, esto es fantástico, perdona. Y tú sabes los niños, los abrigaditos que salían del baño con sus zapatillas, también, perdona, una camisa...
Es de la teletienda este tío.
Llega el verano y en el verano, pues los niños tenían la posibilidad de su toalla con tracas y barrancas.
Oh,
y,
eso.
Y para terminar, perdón, si no importa, tenemos también la cama, el juego de cama del hormiguero.
Madre mía.
Fijaros, con sábana,
si estás loco.
Con edredón. Y si tienes frío, pues también había la posibilidad de comprar la madre manta mía. De trancas y barrancas.
Madre mía.
Fíjate, en un Ferrari.
¿Y esto qué es?
Bueno, esto ya llegó un momento que se nos fue de las manos y se hizo una...
Empezamos a hacer juguetes grandes que molestan en casa.
Perdona, una cocina que tiene el chorro madre que mía. Funciona. Y atención, porque aquí hay un lavavajillas que va... Mirad.
Pero es que a eso lo único que has hecho es ponerle unas pegatinas de trancas y barrancas.
Bueno,
y
lo ha hecho el fabricante. O sea, sí, es verdad. Es un
jerolo. La cocinita del hormiguero.
Luego, la canasta, tal. Y
claro, la mía no está completa.
Yo creo que ya vamos terminando. Esto fue, yo creo que un éxito fantástico. Son las cosas para el coche.
Oh.
Pues, por ejemplo, para poner en el cinturón, para que no te hagas daño en los hombros. Y, atención, el olor del coche. Tenemos para que los niños no les dé el sol. Esto es bueno, otra.
Es muy importante. Y
protegiendo a los niños.
Esto fue un superventas. No hay coche en España que no haya tenido esto colgado detrás.
Yo tengo 10 en la puerta.
Y es que todavía hay de estos, ¿eh? Y esto, ¿qué quieres que te diga? Pero la funda. No podía perderse alguien con la funda del coche, con sus trancas y barrancas. Atención.
Es un disparate
para
ya
todos
eso, Jorge. Espera.
Y
madre mía.
Queda lo mejor que no se podía perder.
El aire volante
con trancas y barrancas.
Jorge, esto seguro que se fue un barco a China con 49.000.
Bueno,
no me creo que nadie haya comprado.
Ahí está el juego, pero... Para terminar, si os parece...
Algunas cosas sí son...
No, vamos a lo mejor. Yo creo que de lo que tenemos que estar orgullosos, el mejor diseño, éxito total, fue el disfraz de trancas y barrancas para señores mayores. Por favor.
¡Madre mía!
¡No!
Esto en el carnaval nos lo quitaban de las manos.
Bueno, si podéis dormir, es que estáis muy bien. Después de todas estas imágenes. Volvemos mañana con Antonio Carmona y Mariano Peña. ¡Hasta mañana!
¡Adiós!